La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. Estás escuchando Impacto Económico. Impacto Económico.
Trust me, I'll be there. I can see it when you've been on the way.
Estás escuchando Impacto Económico. Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I'm on love of you tonight, give me everything tonight, for all we know, we might not get tomorrow, let's do it tonight. My queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. God. Excuse me, and I might drink a little more. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. David Enrique, hoy nos levantamos con noticias jurídicas. Hoy, además de esto, vamos a tener otra noticia jurídica en la sección Hablando con el Experto, donde desde luego contaremos con su participación. Pero la noticia jurídica de hoy es que se está estudiando la constitucionalidad o no de la declaración del estado de emergencia económica para La Guajira y el decreto expedido para ello. Ese es un punto muy importante porque ha sido un estado de emergencia económica parcial expedido por el presente gobierno para solucionar unas situaciones que consideraron imprevistas o no. La Corte irá a decir si definitivamente eso es o no. Esa es la noticia de estos días. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora les presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes, Daniela Pérez Vázquez. Muy buenos días, Daniela, muy buenos días. Y David, muy buenos días. Un fraternal saludo para ustedes y todos los ciberoyentes que nos acompañan en el día de hoy.
Muchas gracias, doctor Henry Amorocho, por la bienvenida. Muy feliz, muy complacida de poderlos acompañar en este programa. Y por supuesto, un cordial saludo para usted, para David y para todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy.
Bienvenida a esta mesa de trabajo. Es un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio contigo, con el doctor Amorocho. No solo esa noticia, doctora Morocho, en el ámbito jurídico, fuera de lo constitucional, en el tema de justicia transicional, tenemos una noticia que se quedó a medias la semana pasada y es la audiencia del caso 03 en Casanare, donde militares confesaron haber cometido 303 ejecuciones extrajudiciales. Es una cosa gravísima y que confirma las estadísticas y los patrones de criminalidad que ya se están dando desde la JEP en el caso 03, que es el caso de los llamados falsos positivos, y sobre eso también vamos a hablar el día de hoy.
Muchas gracias, David Enrique. Lo jurídico está caliente hoy, y caliente es poquito de acuerdo con lo que acaba de decir David Enrique. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio, todo en Economía Global a su alcance.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú me abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma, eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña.
Muy bien, ahí sonaba al fondo un tema musical muy bueno, elegido por la mesa de trabajo. ¿Quién lo presenta? ¿Daniel? ¿David o Daniela?
Bueno, el tema que estamos escuchando ahora mismo es Arroyito, del cantante Fonseca, bastante reconocido no solo aquí en Colombia, sino también a nivel mundial, y esperamos que sea del agrado de todos los ciberoyentes que nos acompañan.
Muchísimas gracias, Daniela, por esa presentación, y seguimos con nuestra sección Economía Global a tu alcance, en la que hoy vamos a estar de editorial. ¿Y por qué hemos escogido editorial hoy? Porque estamos acercándonos al último trimestre del año, y lo que más se está confirmando por todas las estadísticas es la desaceleración económica. Señores, crecimos el 3% en el primer trimestre, el 0.3% en el segundo trimestre, y ahora se está hablando en el índice de seguimiento de un 1.1% de crecimiento. Eso no da un promedio actual de 1.5% de crecimiento. Es decir, hay que ponerle toda, pero absolutamente toda la batería al final del año. Y la batería está muy en la cancha del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el manejo de variables que van a ser importantes. Una de ellas, las tasas de interés. Otra de ellas, la inflación. Y otra de ellas, ¿qué pasa con el manejo de la regla fiscal? Señores, esta semana, tema que vamos a tratar en la segunda sección, define la Junta Directiva del Banco de la República si deja la tasa de interés en pausa en el 13.25 o la baja entre un 0.25 y un 0.50 que venimos recomendando aquí en Impacto Económico. ¿Por qué? Porque se necesita reanimar la demanda agregada de la economía. Y el otro punto, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Cómo va a ser eso de que el precio del petróleo va a generar más aumentos en el precio de la gasolina? Y desde luego así lo tiene que ser. Pero ¿cómo lo irá a manejar Colombia? Porque ese es un detonante que no va a ser posible que la inflación se baje como está esperando. El otro punto, que es casi que inaplazable, ¿qué va a pasar con el aumento de los fletes? Y el otro punto, ¿cómo va lo del manejo de la administración del fenómeno del Niño en la parte de las cosechas? Temas estos principales, Daniela, David y querida ciberaudiencia, ¿sí? ¿Por qué son principales? Vamos por partes. Vamos por el tema indiscutible de qué va a pasar con el manejo de la regla fiscal. Recientemente se ha venido diciendo y han venido apareciendo indicadores que lo único que confirman es la desaceleración del crecimiento económico. Y uno de ellos es que las exportaciones se han reducido en un 30%. Óigase bien, se han reducido en un 30% y las importaciones se han reducido en un 28%. Entonces, esto lo que da a indicar es que la administración tributaria va a recibir menos recursos. ¿Sí? Y además de que la administración tributaria va a recibir menos recursos, indiscutiblemente el hecho que estemos comprando menos insumos para producir en el país están básicamente identificando el problema de la crisis que hay en Colombia en materia de producción. Entonces, señores, la variable a administrar, ¿cuál es? La variable a administrar es cómo vamos a hacer para crecer y cómo vamos a hacer para identificar la celeridad de la aplicación de la política pública en la parte económica que permita que esto se dé. Y desde luego, el punto importante es pensar qué va a pasar con la tasa de interés. Ese lo vamos a desarrollar ahorita en la próxima sección. Pero ahorita, ¿cómo vamos a manejar la inflación? Ahí es donde está el epicentro de este tema. ¿Cómo vamos a manejar la inflación? Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a manejar la inflación, nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con que hay un problema con los precios regulados, sobre todo en la costa atlántica, Daniela. ¿Sí? ¿Por qué viene ocurriendo eso? Porque las comisiones de regulación que están creadas constitucionalmente tienen que responder en la fijación del precio o tarifa de servicio público, incluyendo la totalidad de los costos
y la rentabilidad para quien produce, para quien presta el servicio público. Entonces, fuera de eso, las empresas que están prestando el servicio, David y Daniela y Ciberaudiencia, ahora reclaman que incluso esa tarifa debe incluir, y doy disculpas a la ciberaudiencia, pero esta es la realidad, la mala administración que ha venido sucediendo en el manejo de las empresas con el recaudo de su cartera, con el recaudo de sus recursos. Señores, eso no lo puede incluir un precio regulado por las comisiones de regulación. Y desde luego, eso ha venido dándose de alguna manera, de forma complaciente, en algún momento, por el plan de desarrollo del anterior presidente, David. Cuando en el plan de desarrollo aceptó que se aumentaran las tarifas, sí, en todo el país para cubrir el faltante que había por problemas de administración en la costa, sobre todo con las empresas, entre ellas Electricaribe. Eso es indiscutiblemente atrevido, es absolutamente, por lo mínimo es atrevido, pero no solamente atrevido, es absolutamente inconsecuente con una población que no tiene por qué pagar por las dificultades administrativas que estén atravesando las empresas que prestan los servicios. Entonces, hay un momento aquí en el que pide la palabra Daniela. Daniela, le damos paso a usted para que tenga el uso de la palabra.
Muchas gracias, doctor Henry Amorocho. Complacida nuevamente de estar aquí y de escuchar sus disertaciones en este tema que, por supuesto, es tan relevante y tan importante para las personas que venimos de la costa Caribe y de la costa Atlántica. Recordemos que Electricaribe, digamos que era el antecedente de lo que actualmente opera en la costa, que serían Aire y Afinia. Dejó en un atraso total a toda la región en temas de infraestructura, pues ningún trabajo se realizó durante muchísimos años. Actualmente se están realizando y esto ha conllevado a que los cortes de energía sean una historia de todas las semanas para las personas que residimos allá. Es un tema muy complicado, pero eso sí, la factura llega puntualmente y los costos son bastante elevados. Incluso hay que mencionar que un grupo de senadores el día de hoy se encuentra reunido con el Ministerio de Minas precisamente tratando este tema para bajar las tarifas de energía, no solo en la costa, pero también en todo el país. Pues es indiscutible que en el país actualmente estamos atravesando por una crisis energética que la sufrimos de primera mano los ciudadanos.
Muy bien, Daniela, esto es testimonio real de lo que estamos diciendo. ¿De qué depende el manejo de la inflación, Daniela y David y querida ciberaudiencia? De que el Estado haga gestión. Usted no puede incluir en el precio las deficiencias administrativas. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque afecta a la población, va contra el ingreso de la población, va contra el bienestar de la población. Y me parece acertado, Daniela, y gran noticia que damos en Impacto Económico hoy, en su debut aquí en Impacto Económico, con esta intervención. El Congreso de la República está reunido para buscar la manera de bajar las tarifas de este servicio. No pueden seguir ocurriendo de esta manera, porque cuando se suben estas tarifas sin un fundamento adecuado en la producción del país, lo que hacen traducirse es en aumento de precios y entonces la inflación explota, Daniela. Ese es uno de los puntos. Vamos con un segundo punto importante que hay que administrar en esta parte para controlar la inflación y que desde luego sirva de medida para que, bajando la inflación, también se desahogue el consumidor y pueda consumir más, porque los precios bajando van a permitir una mejor demanda. Yo les voy a decir una noticia, David Enrique y Daniela. Llevamos 4 meses consecutivos disminuyendo el consumo en Colombia en más del 40%. Y llevamos 10 meses seguidos, según las estadísticas de Radar, de disminuirse del gasto de los consumos en el hogar. Perdóneme, Junta Directiva del Banco de la República, quizás adelantándome un poco a lo que ahora nos toca. La inflación no es de demanda. La inflación no es de demanda en Colombia. El consumo está disminuyendo. Concéntrense en lo que es. El mandato judicial de 1999 a ustedes les dijo, ustedes tienen que velar por una consecuencia de la inflación. Y quiero hablar bien esto, porque en Colombia se habla de control de la inflación en el Banco de la República. Señores, que quede claro, porque esta es radio institucional académica. La inflación no la controla el Banco de la República. La inversión la controla el Estado como un todo. Mire qué buen aporte, Daniela, el que usted hacía ahorita. ¿Quién está aportando ahí para que la inflación se reduzca? El Congreso, si se logra aprobar esa norma. Y está el Estado actuando coordinadamente. Sí, pero desde luego, si el Estado no actúa, si el Estado no, desde luego, no mira cuáles son los factores que le están incidiendo en el aumento del precio, entonces no vamos a controlar nunca esa consecuencia de la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo y que a su vez disminuye el crecimiento económico, que es el tema del que estamos hablando aquí. No sigo en el tema más profundo porque lo vamos a tratar ahorita, pero si usted controla la pérdida del poder adquisitivo, libera ingreso, y liberando ingreso va a poder liberar consumo, y si libera consumo, desde luego hay más gente comprándole al productor, y si el productor tiene mercancías vendidas, se va a motivar a producir, y desde luego el crecimiento tiende a subir. Entonces hay que manejar el control de la inflación en todo el estado. Eso lo tenemos por el lado de los precios regulados. Pero si nos vamos a alimentos, entonces, ¿cómo estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura para lograr que las cosechas, desde luego, tengan, pese a las dificultades que hay en sequía en muchas partes del país, un manejo en el cual no se vaya a producir una escasez en la oferta de alimentos y desde luego vayan a disparar los precios? Y por el otro lado, indiscutiblemente, cómo es que vamos a manejar el tema, sí, de el precio de la gasolina. Pongámonos en orden en ese tema, que básicamente lo toco porque lo vamos a introducir para tratarlo en nuestra próxima sección. Usted tiene que manejar el precio de la gasolina, sí, lo tiene que manejar. Básicamente es porque ya se comprometió como política pública, porque ya lo comprometió en la regla fiscal y desde luego tiene que llegar a esa meta, pero no la exceda. Que esté subiendo ahorita el petróleo a nivel internacional, perfecto, pero no confundan todo esto, porque ahora, además de eso, quieren colocarle gasto público a un compromiso final que está haciendo el gobierno de subsidio de la gasolina a los taxistas. Entonces, ese tema lo estaremos hablando pronto. Y queda central porque ambos temas los vamos a tratar ahora. ¿Sí? Señores, si aumenta el precio de la gasolina, si la tasa de interés no cede, la desaceleración económica se profundiza. Es como estar, y así vamos a titular el inicio de nuestra nueva sección, es como si la desaceleración estuviera en la aridez de los altos precios, de las tasas de interés, del IPC y desde luego en la encrucijada
de qué va a pasar con la regla fiscal. Porque si el país no crece, no hay ingresos fiscales. Y si no hay ingresos fiscales, desde luego el Estado le toca financiarse. ¿Y cómo le toca financiarse? O con impuestos o con deuda. Pero si los impuestos no los logra aumentar, desde luego tiene un gran reto la administración pública con las 10.300 personas nuevas que está nombrando en la DIAN y las metas que se han propuesto en evasión. Pero si eso no se alcanzara, toca recurrir al camino de la deuda. Y si el camino de la deuda para el año entrante no se puede dar porque atenta contra la regla fiscal, entonces, ¿qué es lo que queda en riesgo, mi querido público y ciberaudiencia? Queda en riesgo la regla fiscal, porque en economía no hay almuerzo gratis. Las necesidades del Estado, el gasto del Estado, se financia o con impuestos o con deuda. ¿Con cuál será? Desde luego, el gobierno propondrá y el Congreso decidirá antes del 19 de octubre, cuando se apruebe el presupuesto general de la Nación para el año 2024. De esta manera terminamos Economía Global a tu alcance y, como siempre, Nelson, usted tiene la palabra.
Se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito.
Estás escuchando Impacto Económico.
¿Te interesa mantenerte al día con las últimas novedades en el ámbito económico? ¿Deseas comprender cómo influyen las decisiones de administración pública a nivel local y global? Entonces, conéctate con Impacto Económico. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Únete a nosotros en este apasionante viaje del conocimiento económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
I'm so bounded by choices that somebody else makes. How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow.
Ciberoyentes, estamos escuchando a la maravillosa, a la única, a la que vendrá el próximo año, Adele, con la canción I Drink Wine. Bueno, no está confirmado, pero hay muchas sospechas. Aquí Nelson me hizo caras, entonces me hizo dudar de la noticia. Mejor rectificamos. Entonces, le damos la palabra al doctor Henry Morocho, que nos va a dar una editorial sobre la tasa de intervención de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República en esta semana y el caso bien interesante de Competaxi. ¿Será que ese subsidio es legal o no? ¿Será que estamos haciendo políticas públicas improvisadas para apagar incendios y en realidad le estamos echando gasolina? Lo averiguaremos.
Muy bien, muchas gracias por esa introducción tan especial, David Enrique. ¿Qué programa este? Todas las semanas hay algo nuevo. Y desde luego, lo nuevo es que se reúne la Junta Directiva del Banco de la República este viernes 29 de septiembre. Viernes 29 de septiembre. No se reunía desde julio, desde luego así es siempre, no es porque sea este año, así es siempre. Y desde luego la decisión que se espera es cuál va a ser la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República
en materia de la tasa de intervención. Resulta que la tasa de intervención para tomar la decisión requiere de muchos insumos, ¿sí? De unos insumos nacionales y otros insumos internacionales. Dentro de los insumos internacionales, el que más se esperó la semana pasada, y aquí lo hablamos, y lo adelantó Impacto Económico antes que cualquier medio, ¿sí? Dijimos de manera clara que se iba a mantener la tasa de interés en los Estados Unidos, la tasa de interés de la FED, de la Reserva Federal. Y se mantuvo. Eso desde luego ya le quita ruido a la posibilidad de que se aumenten tasas de interés o que se queden quietas tasas de interés en Colombia, porque desde luego nosotros somos competidores en el mercado internacional por inversiones, y si Estados Unidos subiese la tasa de interés, pues nosotros tendríamos que subirla para no perder la rentabilidad, pese a que nosotros tenemos un carry trade positivo, es decir, un diferencial de tasa de interés positivo de básicamente casi 8 puntos con respecto a la tasa de interés de los Estados Unidos. Así las cosas, es bueno mirar, ¿qué pasa con la inflación en Colombia? Oiga, ¿está bajando? ¿Puede bajar? Yo casi que estoy seguro que va a bajar. Pero la inflación no va a bajar porque los costos se hayan reducido, sino porque no tenemos demanda. Óigase bien, no tenemos demanda para producir. Las importaciones se cayeron en un 28%. No estamos comprando para producir. Y además de eso, señores, la inflación para consumidores ha bajado por 4 meses consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que no hay demanda de los consumidores, señores. ¿Sí? Entonces, claro que está el terreno abonado. Está el terreno abonado para que se reduzca la tasa de inflación. Le voy a decir algo peor. ¿Sí? La vivienda BIS cayó en 72% en el mes de agosto sus ventas. Se está disminuyendo la demanda. La industria cayó el 7.6% en julio. El comercio minorista, Daniela y David, presentó descenso de ventas. Las exportaciones se derrumbaron en el 30.8%. Señores, todos los indicadores dan de que la inflación va a bajar, pero no porque se disminuyeron los costos, sino porque se disminuyó el consumo. Y que la decisión del Banco de la República sigue siendo equivocada. Hace más de 10 meses. ¿Por qué? Porque llevamos 10 meses seguidos disminuyendo el gasto en los hogares. El problema no es de demanda en Colombia. No es de demanda. Señores, todos los indicadores dan internos para que la tasa de interés de intervención baje. Indiscutiblemente, Nelson, claro que lo da. Para que bajen los indicadores. Para que baje la tasa de interés. ¿Y por qué más? Me preguntaría el Banco de la República. Claro, porque la tasa de interés de la FED no se aumentó. Está en pausa. Ah, no, pero que posiblemente la va a aumentar en diciembre. Nada que hacer. Eso es una perspectiva. Viva del presente, y usted lo que está viviendo es la desaceleración de la economía. Esa sí la está sintiendo. Colombia creció al 0.3% en el segundo trimestre y ahorita en el índice de seguimiento en agosto va en el 1.1. No está respondiendo. ¿Por qué? Porque el Estado todavía no se adueña en la rama ejecutiva de hacer crecer el gasto, de ejecutar el gasto. Señores, todavía hay mucha lentitud en la ejecución del gasto. No se ve dinámica en eso. Entonces, ¿cómo va a crecer la economía si no bajan las tasas de interés, si el Estado no aumenta y si la diversificación de exportaciones no se da porque las exportaciones se redujeron? Todos los indicadores están diciendo que la economía necesita oxígeno. Óigase bien, la economía necesita oxígeno y ese oxígeno inicialmente en la reunión de esta semana debería darse por la baja al menos de 50 puntos básicos de la tasa de intervención, porque eso va a disminuir el costo de los créditos y va a animar a la gente que quiere emprender a endeudarse, a aumentar el crédito, porque el crédito también ha bajado en más del 39%. Tremendo. Todos los indicadores dan a la baja. Y entonces, perdóneme, Banco de la República, si se llegara a tomar, con todo el respeto de la institucionalidad que tenemos en este programa, si se llegara a bajar, a pausar la tasa en 13.25%, aquí no estamos haciendo nada. Porque estamos dejando una economía que está demostrando que no puede producir porque no quiere endeudarse con ese crédito tan alto que está en tasas de interés. Entonces, nada haría usted con tener la tasa de interés pausada. Y por lo menos, para que rinda, debe de bajarla al menos en 50 puntos básicos. Yo no digo más, porque enseguida me salen la cantidad de monetaristas que hay en el país. Pero sí le digo, siendo prudente, siendo conservador, siendo técnico, siendo académico y ajustado a la norma y ajustado al mandato de la jurisprudencia de 1999, señores, la tasa de intervención debería reducirse en al menos 50 puntos básicos el 29 de septiembre. ¿Por qué? Porque el país necesita oxígeno. ¿Por qué? Porque el país necesita producir. ¿Por qué? Porque el país necesita crecer. El país necesita tener una menos pronunciada desaceleración económica para tener un mejor año 2024, y hay la oportunidad de hacerlo, y el Estado en la rama ejecutiva del poder público, en la extensión de la teoría organicista en la Junta Directiva del Banco de la República y en el Estado como un todo, tiene la posibilidad de hacerlo. Igualmente, hay una situación que viene generando muchísima confusión a nivel nacional. Oiga, ¿por qué únicamente se le está dando un subsidio a los taxistas en lo que se llama Competaxi? ¿Por qué está pasando eso? ¿Es que los subsidios no son sectoriales? Inmediatamente le contesto, sí. ¿Y los subsidios cómo se dan? Se dan con la aprobación de una ley de gasto. Para los que toman nota, tomen nota, por favor. Porque me anunciaron que tenía que hablar sobre la legalidad o no de esto. Entonces, los subsidios se crean con una ley de gasto. Eso no pueden salir de simplemente la idea, de simplemente el calor de una reunión de arreglo, porque una política pública le está haciendo daño a ese sector. No, le está haciendo daño a todo el sector transporte, a esa parte del sector. ¿Sí? Entonces, señores, la pregunta es, ¿en el presupuesto del año 2023 había alguna partida asignada para subsidio a Competaxi? La respuesta es no, porque el resultado de esa situación solamente se dio después de la reunión para levantar un paro de taxistas. Y el gobierno prometió un subsidio a Competaxi. Las personas que asistieron dentro de la ligereza y desde luego el calor de la reunión propusieron un subsidio, pero para proponer un subsidio tiene que estar registrado en ley de gasto público, porque los subsidios se financian con gasto público. ¿De dónde salen? En economía no hay almuerzo gratis. Si yo me propongo a dar un subsidio, tiene que salir de un ingreso del Estado. Y desde luego aquí no estaba el ingreso. Entonces, se ha dicho que están haciendo un decreto en el Ministerio de Hacienda en donde se piden apropiar los recursos al Fondo Especial de Ahorro de Combustibles, que está reduciendo su déficit de 35 billones a 17 billones ahorita, y de los cuales se ha alzado el precio de la gasolina hasta 16 mil pesos a final de año, que es lo que ha previsto el gobierno, para tratar de cubrir un déficit de esos 35 de 17 billones de pesos. Entonces, si usted propone, óigase bien, si usted propone que se apropien los recursos de ese fondo, desde luego, si usted está planeando, óigase bien, está planeando reducir ese déficit a 17 billones y necesita 100 mil millones para dárselo a los taxistas, ¿cuál es la operación que tiene que suceder? Pues que no se van a dar los 17 billones, sino que solamente se van a dar los 16 billones, 900 mil millones, y los 100 mil millones se van a apartar para dárselo a los taxistas. ¿Pero de dónde sale? ¿De una apropiación o de la liquidez de un fondo? Sale de la liquidez de un fondo. Entonces sigue quedando absolutamente en el aire la legalidad de este recurso. ¿Cómo se logra legalizar este recurso? Indiscutiblemente haciéndolo pasar por el Congreso, pidiendo la creación del subsidio, ¿sí?, de Competaxi, como un ajuste o un adicional a la ley de presupuesto de 2023. Y de esa manera es la única manera, y de esa manera no se está haciendo. Entonces, cualquier decisión que se tome por decreto por parte del presidente de la República con sus ministros en este tema va a estar violentando el principio de reserva de ley del gasto. El problema fundamental de esta situación es que el subsidio de Competaxi no tiene cómo financiarse porque es un gasto nuevo, y el gasto nuevo tiene que pasar a consideración del Congreso de la República para que apruebe por ley el gasto. De esa manera dejo ahí, pero no solamente eso se está discutiendo en el Congreso. En el Congreso se está discutiendo la ley que modifica el sistema de la salud. Y allá hay también bastantes vicios legales que pueden tener, desde luego, dificultades constitucionales, y para eso está aquí en nuestra mesa de trabajo David Enrique, quien tiene el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, doctor. Imagínese que usted estaba hablando ahorita de un vicio de legalidad por intentar dar un subsidio por medio de un decreto, si mal no le entendí. Pasa algo parecido con la reforma a la salud. El gobierno necesita las cosas rápido, necesita ser ágil. Necesita responder para apagar incendios. Entonces, necesita sacar las cosas lo más rápido posible. En el caso del gremio de los taxistas, es por medio de un decreto, saltándose el principio de reserva de ley. Ahora, en el caso de la salud, se está saltando el principio de reserva de ley estatutaria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Está yendo al Congreso en este momento a que le aprueben por medio de una ley ordinaria la reforma a la salud, que reforma integralmente todo el sistema de salud y regula integralmente todo el derecho fundamental a la salud en Colombia. Ahora, usted me dirá, David, pero es que eso no se puede hacer, lo está haciendo por medio de una ley, está pasando por el Congreso. Y ya lo intentaron la vez pasada, sí, y lo están intentando ahora esta vez. ¿Qué tiene de malo? Le voy a decir qué tiene de malo. La salud es un derecho fundamental. La Constitución consagra que los derechos fundamentales deben ser regulados de una forma agravada. ¿Qué quiere decir eso? Una forma agravada es más debate, más tiempo, mayor oportunidad para pensar. ¿Por qué? Porque son cuestiones gravísimas. Si queda mal regulado, imagínese, queda mal regulado el derecho a la libertad de expresión y se prohíbe protestar. No puede haber manifestaciones sociales, no puede haber debate político, se traba. Ahora, ¿qué imagínese con algo tan sensible como lo es la salud? Pues la vida de millones, de 50 millones de colombianos, y la salud de 50 millones de colombianos puede correr peligro, pueden desmejorar muchas condiciones. Entonces, por eso se necesita un debate más largo. Y eso es lo que estaba pensando el constituyente cuando se hizo esta forma de ley para regular derechos fundamentales. Es algo tan serio que necesitamos que nos lo tomemos en serio. No puede ser una ley normal, no puede ser una ley cualquiera. Tiene que ser una ley agravada. Y eso es uno de los graves errores. En este momento no voy a hablar de las especificidades sobre la reforma a la salud, que eso puede ser un programa entero, inclusive una serie de podcasts enteros. Ahora vamos a hablar del procedimiento y de lo que, a mi parecer, es mala fe de parte del gobierno. Y es algo que este presidente le criticaba al anterior presidente: intentar hacer las cosas rápido, sin debate, porque necesita responder a realidades sociales de manera urgente. Pero recuerde usted que el afán no queda sin el cansancio. Cuando usted hace las cosas de afán, le meten micos. Cuando usted hace las cosas de afán, puede crear una estructura clientelista con la que se destruye el Estado. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Entonces vemos, es una intención extraña de hacer las cosas rápido, sin intentar hacer reformas verdaderamente estructurales y darle el debate democrático. Es que aquí no estamos en una monarquía. Aquí no estamos en un presidencialismo autoritario, no señor. Aquí estamos en una democracia con equilibrio de poderes. Y señor presidente, le recuerdo que usted sí tiene una cantidad inmensa de votos, pero usted tiene que responder y tiene que colaborar con las otras ramas del poder público y el Congreso. De acuerdo con nuestro organismo, con nuestro orden constitucional, es quien manda la parada y quien tiene mayor representación democrática. Por eso existe esto que no le gusta a usted y a su gobierno. Por eso existe la reserva de ley. Por eso existe la reserva de ley estatutaria. Entonces, no podemos ir haciendo las cosas a la brava. No podemos ir haciendo eso. Hablando de hacer las cosas a la brava, tenemos otra noticia constitucional anunciada por el doctor Henry al principio del programa. Sí. Y es que la Corte Constitucional está a punto de decidir sobre el decreto de emergencia social, económica y ecológica decretado por el presidente Gustavo Petro en junio, si no estoy mal, de este año. Y lo van a discutir en sala plena el día de hoy, con ponencia de la doctora Natalia Ángel. Se preguntará, ¿qué es eso y para qué es eso? Bueno, pues hay una situación gravísima en La Guajira, lo que hemos sabido durante más de 15 años, o podríamos decir toda la vida, y el presidente acudió a este mecanismo para intentar solucionar estos problemas. ¿Qué se va a debatir? Estos son estados interesantes, son herramientas que tiene el Ejecutivo para enfrentarse a las emergencias muy reales que puede presentar un país. Emergencias que pueden poner en peligro la existencia del Estado mismo y la vida de miles o millones de ciudadanos. Entonces, la Constitución y la Corte Constitucional se han tomado el análisis de estos decretos de forma muy seria, porque los decretos que saque el Ejecutivo, es decir, el presidente, en este estado, tienen alcance de ley. Se vuelven leyes. Haga de cuenta, el Ejecutivo adquiere ese poder que tiene el Congreso durante un momento específico para enfrentarse a un tema específico porque la urgencia y la necesidad lo amerita. Entonces la Corte tiene que mirar que sí lo amerite, Entonces, para eso tiene que cumplir unas cosas formales, unos requisitos formales. Debe estar motivado señalando las razones por las cuales se está haciendo. Debe establecer el término de duración, porque no puede ser un término indefinido, ni mayor a 6 meses. Debe determinar el ámbito territorial de aplicación, en este caso La Guajira, y debe haber comunicado, esos son requisitos formales. Pero los requisitos esenciales, que es que la perturbación o amenaza de perturbación del orden económico, social y ecológico debe ser grave e inminente, explicando las razones que lo sustentan. Debe señalarse las razones por las cuales los hechos que dan lugar a la declaratoria del estado de emergencia no pueden ser conjurados mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades estatales, y por lo tanto es necesario apelar a medidas extraordinarias. Es decir, tenemos todo un aparato estatal, tenemos un ejecutivo superpoderoso, y si eso no alcanza, tiene que argumentar que eso no alcanza y por qué estas medidas son necesarias. Y está la prohibición de suspender derechos. Entonces, y también debe ser algo que sea imprevisible. Y aquí la procuradora tiene algo que decir, que es que es perfectamente previsible y que pues no procede. Pero al final, la última palabra es de la Corte Constitucional. El próximo programa podemos hablar de largo sobre este tema de los estados de emergencia social, por qué son importantes y por qué no hay que tomárselos a la ligera. Finalmente, en noticias judiciales, tenemos un tema muy triste, un tema muy, muy real y un tema también un poco esperanzador, que es el tema de que la semana pasada la JEP realizó una dramática audiencia sobre falsos positivos cometidos por el ejército en Casanare, y en ella se aceptaron la responsabilidad varios altos oficiales, como el general Torres Escallante, quien reconoció haberse vuelto líder de una, óigase bien, organización criminal. De acuerdo con la JEP, la conducta de los falsos positivos se debe a una política de Estado que premiaba la cantidad de muertos en combate sobre otra cifra. Entonces, había un incentivo perverso por parte de las políticas del gobierno de ese momento de premiar la cantidad de muertos en combate sobre la realización de la seguridad en las zonas. Y eso condujo a que se premiara y se incentivara a presentar cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Pues en principio uno pensaría que serían los cuerpos de insurgentes, pero no. Se la tomaron porque debían ser civiles y se hicieron ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con un estudio que se hizo cruzando 112 bases de datos de la Comisión de la Verdad, de la JEP, y del Grupo de Análisis de Violaciones de Derechos Humanos, la cifra de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 ascendió a 6.402 personas. Para poner esto en perspectiva, eso es el doble de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la dictadura de Pinochet en Chile. Prácticamente en 2/3 del tiempo de lo que duró la dictadura de Pinochet. Acá fueron 8 años, allá fueron 13. Esto es un avance importantísimo para las víctimas y para la construcción de paz, y que pone en jaque a muchas autoridades políticas, y es de suma importancia decir esto aquí y ahora. No siendo más, gracias, ciberoyentes, por escucharnos una vez más. Gracias a Daniela, al doctor Henry, por acompañarnos el día de hoy, y le damos la palabra al doctor Henry Amorocho Moreno.
Bueno, despedimos este programa. Igualmente, lo mismo, muy agradecido con la presencia tanto de el doctor David Enrique Amorocho como de la doctora Daniela Pérez, sí, nuestros compañeros de mesa de trabajo, y les decimos finalmente que este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros, y nos despedimos con esta frase. ¿Qué es más importante? A manera de pregunta.
Nuevamente a manera de pregunta, ¿el viaje o el destino? Y respondemos, lo más importante es quién te acompañe en el viaje, pues habrá un más fértil destino. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.